Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y lo presentamos esta semana, como todas, Esperanza Martínez.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Y Juana Lloret, que es la que les habla. Y en control esta semana tenemos a Sergio, que es un encanto. Y después de oír nuestra sintonía de cabecera, vamos a oír bandas sonoras de grandes películas que esperamos que sea de su agrado.
Pues vamos a relajarnos de entrada.
¿Por dónde empezamos? Bueno, ¿quieres que vayamos a Bancaja, sí, a la exposición de las Majas de Goya?
Sí, sí, porque aquí cada una tiene que decir lo suyo, ¿eh? Yo, la verdad es que como la había visto ya, pero tú no, y la ibas a ver guiada el viernes pasado, dije, pues bueno, voy a verla otra vez porque el documental no lo había terminado de ver y le doy otro repaso y profundizo un poco en algún pintor. Pero resulta que...
Pues yo tengo que decirles
que tú tienes que contar
intenté,
mucho.
Intenté ir el viernes. Ya saben que las visitas guiadas me parecen muchísimo más interesantes porque siempre te dan matices de la exposición que no acaba una de verlas cuando va por su cuenta. Y me presenté allí en la puerta de Bancaja, pero lo que no sabía es que había que llamar y reservar. Entonces, ¿qué ocurrió? Claro, que me encontré que el grupo estaba lleno y no me dejaron entrar.
¿Y por una me más quedé... no te admitieron? Chica, qué pena.
Pues me quedé amarga, sinceramente.
Porque ya te habías hecho la idea de verla.
Que tenía que haber llamado y que tenía que haber llamado. Se ve que el grupo estaba completísimo. Y les pareció que como los medios a seguir era llamar por teléfono, así que si quieres, dinos el número de teléfono por si alguien tiene el mismo problema que yo, que vaya ya sabiendo que tiene plaza.
Vale, pues es el 963-813-993. Y también hay un... está en Facebook, que la dirección es facebook.com/Fundación Bancaja, por si quieren ver cosas que salgan. Y también tiene una página web, fundacionbancaja.es, porque tiene más cosas. Pero, oye, es que además... ¿Y no te dejaron entrar sin visita guiada tampoco? O ya,
pues es que
ya
tuve un fallo también, que se me olvidó el monedero. Y como la entrada cuesta 2 euros, sí, desde luego. Mira, yo iba tan precipitada que tenía que llegar a esa hora, porque era cuando empezaba la visita,
claro, que
me lo preparé todo encima de la mesa, pero bueno, como no veo muy bien últimamente, se ve que como mi monedero es oscuro, igual que mi mesa.
lo dejé confundiste.
Ahí. Sí. Así que yo misma me di cuenta que no iba a ningún sitio y tantas dificultades me ponía la chica de la entrada que dije, bueno, pues no pasa nada, volveré otro viernes, que es cuando hacen las visitas guiadas, a las 6 de la tarde y a las 7 de la tarde.
Pues no pone aquí nada de que los días festivos sean
gratuitos.
No lo pone.
Lo dice porque a ti
lo digo cobraron. Porque resulta que a mí el domingo no me cobraron y el día que fui, entre semana, que fui un viernes, sí que me cobraron. Entonces, no sé el criterio de la chica de la puerta o yo qué sé, o me vio cara de mayor y dijo, esta debe tener el bono oro, no lo sé. El caso es que...
El caso es que te viste es el documental de
me
la
vi el documental,
de
sí, que dura 15 minutos, tampoco es mucho más, pero sí hay una serie de de imágenes pues que te siempre te gusta ver.
Bueno, yo tengo que decir, y siempre lo digo, que a mí los documentales de las exposiciones es lo que casi más me gusta, porque es que me está informando tantísimo de lo que voy a ver y además una información complementaria. Y últimamente lo hacen estupendamente, me gusta muchísimo.
Sí, es verdad. Pues el objeto de esta exposición, o bueno, o el, no sé, el motivo de que sea Herederas de las Majas de Goya su título, pues es porque hay muchos cuadros que tienen esa posición, ¿no? Y entonces, pues es un recorrido de ese tipo de posiciones, en las que también hay una parte que hay posiciones de masculinas. Hay algunos chicos, niños, hombres. Y nada, yo me fijé un poco en los... Tú cuando la veas, nos la vas a comentar particularmente. Son 50 obras de mujer reclinada o acostada, que también lo dijimos hace ya unas semanas. Pinturas del 19 al 20, desde las Majas de Goya, ves la influencia de Goya en algunos momentos. Y también, pues, de otros pintores clásicos italianos. Y tenemos a Grassot, Muño de Graín, Madrazo, Pinazo, Emilio Sala, Sorolla, Romero de Torres, Manuel Benedito, Julio González, Picasso, en fin. Obras que han traído del Thyssen, de algunas colecciones, y bueno, que son... ¿Alguna te recuerda un poco? Beben en Tiziano, en Velázquez. ¿Ves de alguna manera la influencia de esos pintores en algunos de esos cuadros? Y es bonito verlo. Y yo me he fijado en dos o tres valencianos, porque, por ejemplo, Ignacio Pinazo Camarlenc, que tiene muchísimo en el IBAM, prácticamente, como tiene una fundación que se hizo, me parece, en 2002, la promovía su hija, o su nieta, sería por lo mejor, pues resulta que este pintor fue un impresionista que de joven se quedó huérfano muy tempranamente, hizo de todo. Pintó abanicos, fue platero, pintaba azulejos, fíjate, eso me ha...
Como nosotras, como nos gusta todo eso, ¿eh?
y pintaba, pues hacía cualquier cosa de tipo manual porque se le daba muy bien. Luego, cuando se quedó huérfano de su padre también, pues entonces se fue a vivir con su abuelo y empezó a estudiar Bellas Artes. Pero cuando estudiaba Bellas Artes se ganaba la vida haciendo sombreros. Imagino que en esa época, que el sombrero era un complemento casi indispensable, sería tan creativo que seguro que hacía unos sombreros preciosos, porque se ponían muchas cosas en los sombreros. Flores, plumas, velos, tules, no sé, muchas cosas. Hizo una exposición en la primera vez en la Exposición Nacional de Bellas Artes y como vendió un cuadro, pues se fue a Roma. Ese dinero que ganó. Esa fue la primera vez que fue a Roma. Y después de eso, una segunda vez fue a Roma, pero ya estaba becado. Hizo esa pintura academicista que todos vemos. Ha estado becado en Roma. Pues la fundación tal. Bueno, pues ahí estuvo también Ignacio Pinazo. Él fue un pintor de una línea impresionista, pero al volver a Valencia hizo muchos temas de vida cotidiana y muchísimos desnudos. Y en Bancaja, en esta exposición en concreto, hay por ejemplo un cuadro apaisado, que no es un formato habitual en él. Es apaisado y es una mujer desnuda que es modernísimo de factura. No es como otros de Pinazo que hemos visto en el IBAM, que son de más academicistas, más de la primera época, y no es que sean relamidos, pero es una pintura con menos valentía, más academicista. Y este a mí me llamó la atención porque es una mujer tendida, boca abajo, pero tiene unas manchas de color impresionantes. Así como también hemos visto otras veces algún monaguillo que tiene, que es una monada, o por ejemplo el guardavías, que lo conocemos todos porque ha estado en muchas exposiciones, que es un niño de espaldas, desnudo, con el banderín del guardavías. Y tiene varios, como un monaguillo tocando la zambomba, tiene otro monaguillo que está como quitándose así el sudor de la frente. No están en esta exposición, pero me han venido a la cabeza por ese estilo tan desenfadado ya y tan suelto que manifiesta en esos momentos. Y bueno, otros días les podemos hablar de otros pintores. Uh-huh. Este pintor vino a Valencia y se estuvo afincado en Godella, donde al final murió. Y también fue profesor en la Escuela de Valencia. le hicieron muchos encargos los aristócratas de esa época, como por ejemplo la marquesa de Benicarló. Hizo muchísimas exposiciones en las nacionales, tuvo medallas de oro y plata. Y luego también académico de Bellas Artes, decoró una escalera del palacete de don José Ayora, fíjate con qué pintores, con Fillol, con Peris Brel, con Ricardo Verde y con Beaud. También fue académico de San Fernando y Valencia le dedicó una calle en 1912. Y tuvo sus dos hijos con María Teresa Martínez Monfort, que fueron también uno escultor, José Ignacio, y el otro José, que fue pintor. Entonces, el hijo se firmaba José Ignacio, porque llamarse otra vez como el padre y también ser artista también tiene su cosa. Así que hizo muchísimos paisajes, retratos, y todo eso prácticamente está. Hay 100 cuadros y 600 dibujos en el IBAM que hemos ido viendo en sucesivas ocasiones, que les hemos aumentado cosas de Ignacio Pinazo. Yo creo que ya he dicho más que mucho de Ignacio
Vamos
Pinazo.
Música, ¿te
Vamos
parece?
A ver música que me que no quite hablar más.
¿Qué? Mira, voy a proponer una excursión cultural.
¿Cultural?
Sí.
¿Dónde nos vamos?
Pues nos vamos a Alicante, que ya les hemos comentado en otras ocasiones que hay un museo arqueológico precioso, que es como un bombón pequeñito, muy interesante, no tiene demasiadas obras expuestas, pero lo que tiene, lo tiene puesto con una gracia y muy didáctico. Es más, en el 2004 se ganó el premio de Museo Europeo. Y ahora, concretamente, lo que les recomiendo, porque he estado viéndolo y me ha parecido precioso, es una exposición que se llama Señores del Cielo y de la Tierra. Es sobre la dinastía Han, una dinastía china que duró casi 700 años. Han traído aproximadamente unas 250 piezas de dos colecciones privadas, precisamente de españoles, que fue otra cosa que me llamó muchísimo la atención. Hay figurillas de personas de la vida cotidiana también. Hay perros, hay gallos, hay caballos, hay urnas funerarias de terracota, casi todo en terracota.
Qué bonito, me encanta.
Es que es una maravilla. Y luego el documental, que siempre hablo del documental, interesantísimo, que está en la entrada, pues te explica cómo está China en esa época, que está dividida en una serie de estados feudales, y cómo este príncipe de esta dinastía, que se llama Qin, tiene la visión, primero, de aunar a todos los distintos feudos y luego de imponer una serie de normas. Se basa en la filosofía de Confucio, que cuando yo leo en qué consiste, digo, Dios mío, si es que deberíamos, estamos en eso, en la tolerancia, en la buena convivencia, una cosa que te hace hasta meditar, Y además tuvo la visión, como he dicho, pues de unificar la escritura, la moneda, las carreteras. Señala lo que tiene que ser el ancho de las carretas para que puedan ir por la carretera. Inventan, hay una lista de objetos que inventan en esta
exposición.
Sí, en esta dinastía.
Ah, en esta dinastía.
Que te asustas de ver cómo, porque lo que hace, favorece que el conocimiento se intercambie entre todos, entre toda la gente de China, para que se pueda avanzar, que es una cosa tan moderna que hoy en día se está haciendo tanto, que me ha parecido interesante, curiosa, bonita y digna de ir a visitarlo. Este museo, bueno, yo no sé decirles cómo se va, porque sí, pero es fácil de llegar. Si se meten por internet, saben perfectamente.
Bueno, yo recuerdo cuando fui que desde el centro hay un tranvía que te deja en la puerta.
Y en
así
coche,
que es facilísimo.
Sí, desde Valencia también es fácil entrar. Y luego hay un parking cerca, con lo cual no tendrán mucho problema de aparcamiento. El recorrido cuesta 3 euros, pero creo que los fines de semana es gratuito, por lo menos a mí no me cobraron. Mm. Y ya saben, es otro museo de la Comunidad Valenciana que merece
la pena
ir. ¿Eh?
Es que es precioso, la verdad,
sí,
es que sí.
Sí, sí. ¿Hasta dónde va a estar esta...?
A ver, pues dinos hasta cuándo. Porque estos días, como hay un puente también, igual es algo recomendable para el puente próximo.
Hasta el 11 de enero, ¿eh?
Bueno, pues
todavía tenemos tiempo, sí, sí.
Hay tiempo de verlo. Y como está haciendo esta climatología tan buena, que hay 20 grados, hasta pueden pasear por la playa y ser un día completo.
Claro, luego se dan un paseo por Alicante, se toman una cervecita.
Hombre,
como dice mi amiga
Esperanza, como mínimo. Comen bien.
Oye, hacen una excursión de un día completo. Uh-huh. Visitan museo, que es una visita cultural, y luego paseo por la ciudad y...
Muy bien.
Tomarse algo.
Fenomenal.
Es en Alicante, ¿eh? Luego, si quieres, nos vamos a Valencia.
Bueno, pues vamos a Valencia, uh-huh, que no tenemos más,
claro,
a mano,
sí,
para
sí,
el que
sí,
no coja el coche.
A ver qué tenemos esta semana.
Pues mira, tenemos mucho cine esta semana, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y música?
Oye, ¿y música?
Aquí en el Politécnico hay una
música interesantísima.
Venga,
cuéntanos qué hay en el Poli. Creo que había...
Pues seguramente lo estarán diciendo en otros programas, pero nosotras también lo decimos.
También.
¿Sí? Pues mira, la UPV organiza el Festival de Jazz, que es el 21º festival que van haciendo a lo largo de... Pues lo he leído y se me olvida ya el número de años que lo están haciendo.
No, pero fíjate, ¿es mucho?
Muchísimo. Y hay un concierto hoy, concretamente, a cargo de McLatin Jazz Project. Y este grupo va a entremezclar clásicos caribeños con estándar jazzísticos. ¡Qué bonito, eh!
Oye, me parece fenomenal.
Va a ser a las 8 de la tarde... Y se recomienda llegar pues unos 45 minutos antes del concierto, pues más que nada para que puedan coger sitio.
Hombre,
¿eh?
Sí, porque es gratis.
Totalmente.
Entonces,
va a estar
motivo, hasta
el 28 de noviembre y va a ser todos estos días a las 8 de la tarde en la Facultad de Bellas Artes, en el Auditorio Alfons Roig. Uh-huh. Así que ya saben. El jueves, por ejemplo, hay un concierto a cargo de Albert Palau Octeto con música de Miguel Asins Arbó. Y el repertorio va a incluir piezas que van desde el swing o el bolero hasta el jazz, que el jazz más contemporáneo.
Muy bien.
Bonito, ¿verdad?
Bonito, bonito, uh-huh, bonito, bonito.
Si podemos, vamos a ir, ¿eh?, a oírlo.
¿Verdad? Claro que sí, algún día por lo menos.
Claro.
Oye, y también tenemos el miércoles hoy mismo a las 7:30 en la capella el concierto habitual.
Sí, sí.
¿De qué es esta vez? ¿Tú lo tienes por ahí apuntado?
Violín y piano.
Ah, muy bien.
Uh-huh, también precioso, ¿verdad?
Pues sí. Aparte del sitio, que es maravilloso,
es verdad,
yo el último que fui, que era de viento, me encantó. Porque
sí,
eran jóvenes todos, y no solo por jóvenes, ¿cómo se movían? Es que tenían una vitalidad desbordante.
Una recomendación. Que vayan abrigaditos, porque en la capilla hace un poquito de frío, ¿eh?
Sí, no me quité la chaqueta en ningún
¿verdad?
Momento.
Sí. Pero ay, yo nada más que entrar en la capilla, que me parece así como...
Sí.
Que me transporta a una espiritualidad especial.
Tiene un tamaño ideal,
sí,
porque
sí,
no es grande ni pequeña. Es una cosa medianita.
La sonorización también
muy
es muy buena.
Sí, muy buena la sonoridad, es estupenda.
Pero, oye, oír violín y piano siempre es interesante,
me
¿verdad?
Me parece estupendo.
Oye, y si no, pues hay teatro, ¿eh? En la
teatro
NAU.
En la misma NAU. Uh-huh. Mira, ¿qué tenemos esta semana? ¿Este mes o cada cuánto lo hacen?
Pues creo que es una obra que se llama El último aplauso.
Creo que lo hacen, sí, todas las semanas.
Todas las semanas.
Imagínate,
sí,
el 26 y el 27 de noviembre de Alexander Lemus por Lluna Plena Teatre.
Y además hay cine, ¿eh?, en la NAU. Es que.
Pues mira,
uy, está que se sale.
El cine, ese sí que no me lo voy a perder porque hacen esta película que me gusta, que ya la comenté, me parece, la semana
sí,
pasada.
Es un documental, ¿eh?, un docudrama que dura 73 minutos, pero que es interesante porque nos expone,
nos acerca a la gente, sí, que lo está pasando,
sí, las
peor.
Pobres, las chicas de allí de Bombay se centran en un barrio de Bombay, cómo las explotan pues para entretener a los hombres, tanto bailando como sexualmente. Bueno, pues son cosas que hay por ahí, que nos hacen pensar, y sobre todo con tanta violencia ahora que hay, Dios mío.
Ay, sí, Dios mío. Vamos a terminar el vals, Juani. Ajá. Escuchamos y luego pasamos al cine, si te parece.
Vamos a bailar. Vamos a ver, mira.
Dime.
Hay cosas interesantísimas el jueves que no nos podemos perder desde mi punto de vista, Pues mira, en el San Pío V, en el Museo de Bellas Artes, hay una conferencia a las 17 horas sobre Diego Velázquez, que para mí es uno de los pintores, si no el pintor más maravilloso que hay. Va a estar a cargo de Amando García, que es un profesor jubilado de física, pero que es un colaborador del Museo de San Pío V. Y esta conferencia también hay que estar apuntado para poder ir. Ah. Así que les voy a dar el número de teléfono, vale, por si les interesa.
Vale.
Es el 96-387-0319 o 20. Y es de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, cuando pueden llamar.
Oye, ¿y a qué hora has dicho que es?
A las 5 de la tarde, a las 17 horas.
Ay, sí. Es que es prontico. Nada, hay que comer pronto ese día para reposar un poquitín y poder ir a la conferencia. ¿Y claro, qué otra cosa no querías olvidarte de decir?
Pues yo, si tengo oportunidad, a las 18 horas, me gustaría ir a la SGAE, que ya saben que está al lado de las Torres de Serrano, porque hay cine y hay dos proyecciones que son documentales. Una se llama Los años salvajes, de Ventura Durell,
me
sale el nombre ahora mismo. Y otra es Aquel no era yo. Uno es a las 18 horas y otra es a las 20 horas, de Esteban Crespo. Pues mira, Los años salvajes se desarrolla en Addis Abeba, en la capital de Etiopía, donde viven 270.000 niños en la calle, sin padres y prácticamente olvidados por la ley y la sociedad. Es fuerte, ¿eh?
Vaya.
Entonces el protagonista es Daniel, que es un niño que proviene del campo, tiene 9 años, y cuando llega a la ciudad conoce a 2 chicos más de 12 años que viven en un coche abandonado y pronto aprenden a sobrevivir con pequeños robos, en ingeniosas artimañas para poder sobrevivir, ¿eh? Y un año más tarde, pues decide volver a su casa, a su pobre lugar de origen, y empezando un largo viaje, pues que le hará descubrir el amor.
Ah, pues es bonito.
Este más bonito, ¿verdad?
Oye, ¿y a qué hora has dicho que es?
A las 18.
¿Y a las 20?
Las 20 está Aquel no era yo. Este es un documental que dura 25 minutos, de Esteban Crespo, también otro español, y trata de un niño soldado que vive en un país africano, donde viven muchísimos niños soldados que están acatando órdenes del hombre que se ha convertido en su padre, que es el jefe militar. Y allí llega Paula, que es una cooperante española, que llega porque va siguiendo a su pareja, que tiene el objetivo de ayudar y rescatar a los niños soldados que allí viven. Y es una historia dramática en un escenario de miedo, violencia, terror, que nos expone que ser niño soldado no es difícil, porque es o hago esto o me matan.
Ya,
el problema es cuando lo rescatan, sobrevivir estos niños con todas las vivencias que han tenido y todo lo que han hecho. Entonces, también me parece...
¿Es el jueves, Juani?
Sí.
El jueves.
En la SGAE, ¿eh?
Las dos cosas son el jueves, pero fíjate que yo creo que se puede ir a todo, ¿eh? Porque como una cosa es a las 5 y otra
sí,
a las 6 y otra a las 8, pues es, además está todo muy cerquita.
Es verdad, y si me pudiera duplicar, pues me iría a la Beneficencia, que hay música a las 7:30. ¿Por qué? Porque en el Salón Alfonso el Magnánimo, que ya saben que es un sitio también emblemático para oír música, es una preciosidad, pues hay un recital de piano a cargo de Tamoaki Yoshida, que es el ganador del último concurso internacional de piano y turbi. Y aquí hay que reservar entradas también. Bueno, hay guantazos, ¿eh?
Claro, me imagino. Además, sí que tiene buena acústica también.
También,
¿eh?
También.
También la tiene.
Bueno, pues si tienen interés, pueden llamar al 963-882-525. Eso es lo más interesante que me ha parecido del jueves.
Oye, pues me parece estupendo. ¿Qué te parece si les contamos a nuestros oyentes que el otro día estuvimos viendo el Museo González Martí? Uh-huh. Y bueno, a lo mejor, como nosotras tenemos lazos de cariño con el museo, igual nos pareció...
Estuvo interesante, curiosa, ¿eh?
Es curiosa.
Como
porque
mínimo curiosa.
Hay muchas fotos, sí. Te puedes quedar allí recreándote viendo qué gente curiosa o famosa o conocida o política ha ido a ver aquello, y luego pues ver a González Martí cuando era joven,
sí,
que está muy guapo.
Además, es que la historia del museo.
La historia del museo,
de
que
González
cumple 60
Martí,
años.
Aparece su mujer, sus amigos, gente conocida de Valencia. Es que es curioso.
El tipo de vida que llevaban.
Cómo hace la colección, en donde vivía, que vivía en el museo, pero es que además tiene las paredes forradas de piezas de cerámica.
Sí,
¿a cuál más interesante?
Anteriormente vivía en la casa que salen algunas de las fotografías, que está en la calle Trinitarios, en la esquina, un palacete que durante años también estuvo alquilado para ser el Instituto Alemán. Allí se daban las clases de alemán. Él vivió allí. Es una casa que tiene una torre y está pintada en un color así almagra. Y es un sitio emblemático. Pero allí lo tenía forrado, como tú dices, de arriba abajo, y recorría todos los pueblos para hacer esta colección. Fue una pareja, tanto él como su mujer, Amelia Cuñat, dedicados absolutamente al mundo del arte, de la cultura y del coleccionismo.
Y gracias a eso, nosotros podemos disfrutar de todas las piezas que hay en el museo, que ahora mismo lo han puesto un poco en plan minimalista.
Claro,
han pasado del barroquismo de forrar las paredes, a cual no quedaba ni un agujero para poner algo.
A mí me gustaba lo de Horror Vacuis.
Sí, porque ahora, ¿verdad? Que echamos un poco de menos algunas piezas que,
sí, nos
que van renovando y eso. Bueno, a nosotras
nos gusta más ver así un montón. Además que a lo mejor para comprender mejor alguna de las épocas, como por ejemplo los Alfardones o los Socarrats, que tenía ese salón que lo rodeaba totalmente, incluso en el techo estaban puestos, claro.
Qué bonito, sí.
Es el estilo de ahora, es diferente de exponer, pero hay cosas como la cerámica que si tú ves una colección reunida, si te das idea de todo el ajuar que se utilizaba en ese momento o cómo se ponían los pisos en Valencia, claro, la gente que pudiera y fuera más noble. Y luego, pues, en fin, echamos de menos aquellas cosas, pero hay que ver las fotografías y el documental, que también está muy bien.
Muy curioso, sí que es verdad. Luego
pues
también,
nada, pues, vayan allí.
Ay, es verdad. Bueno, pues mira, oye, yo no me quiero perder de decir aquí, porque el viernes no nos lo vamos a perder, Esperanza.
A ver.
Hay una cosa interesantísima a las 19:30 en la Catedral de Valencia, que es el canto de la Sibila.
Ah, ese, ¿ah? Porque ya empieza el Adviento. Empieza esta semana que viene, es verdad.
Está a cargo de la Capilla de Minister. Interpretarán la versión valenciana como preludio a la Navidad. Y el canto de la Sibila es un canto profético que antiguamente se escenificaba en la noche de Navidad en diferentes catedrales de la península, especialmente en la antigua Corona de Aragón.
Muy bien.
Su práctica se perdió con el Concilio de Trento, pero se ha mantenido en Mallorca y en Alguer. Y ahora pues se ha recuperado y en el 2010 fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Fíjate la importancia que tiene.
Pues sí.
Y además está buenísimo, hay que ir a verlo. Vayan con tiempo porque
se llena y no siempre podemos sentarnos en el sillón del arzobispo.
Y luego estar de pie es un poco...
Es pesado.
Sí, se cansa uno.
Pues oye, nos queda nada de tiempo, así que yo también les recomiendo que se pasen por el...
Ah, pues que nos despidamos.
¿Por que dónde? Nos despedimos. Pues mira, por el Instituto Francés, están haciendo un programa dedicado a la... Antonio Machado, y me quería haber despedido yo con unos versos de él, al menos un verso, pero creo que no nos da tiempo de verso. Sí, un cachito.
Venga, estupendo.
Con el final de este de Campos de Castilla, o con el principio. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, eso que te gusta a ti tanto, Juani, y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Lo dejaremos ahí porque Machado es eterno. Bueno. Y otro día seguimos. Pues hasta nada. La semana que viene, Juani.
Pues sí, nos vamos. Ya saben que el sábado a la misma hora, a las 13 horas, volvemos a repetir. Y ya saben, hasta la semana que viene.
Con pasearte.